Querido Fernando Savater, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Qué buen rato he pasado leyéndote. Y si me permites, subrayando tu libro, que es la mejor forma luego de extraer de él alguna de las ideas que dejas, que te las voy a someter a explicación. Primero, se llama carne gobernada porque es lo que comías en un restaurante que ya no está con una persona que tampoco está. Que... pero algo te dejó, ¿no?
Sí, a mí la cocina asturiana me gusta mucho, como le pasa a tanta gente, ¿no? Y entonces allí hacían unos platos de esos de cuchara, sencillos, pero muy, muy sabrosos. Y uno de los que más me gustaba era este de la carne gobernada, que era un estofado, pero riquísimo. Y además el nombre me parecía maravilloso. Siempre yo, desde entonces me quedó el nombre y digo, esto tengo que utilizarlo yo para algo algún día. Y ahora ha tocado ya a la vez.
Dices que no te asusta la inteligencia artificial, pero sí la estupidez natural.
Hombre, es que es más peligrosa. Yo creo que la inteligencia artificial, no sé, soy un ignorante total en esos asuntos. Y no sé cuáles serán sus riesgos, que los habrá. En fin, siempre que hay algo que aumenta el poder humano, también aumentan los riesgos, porque después de todo, pues todo lo que sea más darnos más fuerza es darnos más peligro, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, no sé, yo no creo, no soy de los catastrofistas ni mucho menos. Y en cambio sé que la estupidez está ahí desde hace muchos siglos y va a seguir hasta el final. O sea que eso sí que ya sabemos que causa muchos males. La inteligencia artificial a lo mejor tiene algún problema, pero desde luego la estupidez natural tiene problemas a chorros, vamos.
Tengo la sensación de que te crees más viejo de lo que eres porque dices que has entrado en la vejez sin rodeo ni camuflaje y te ha cogido un poco por sorpresa. Sin embargo, luego es un desarrollo muy vital lo que tienes por delante. En la narración del libro, digo.
Perdona, Carlos, que te oigo mal. Es que yo estoy mal de oído.
Que la vejez te ha cogido por sorpresa y que... Hola, hola. Hola, hola.
Sí. No, esto no.
No se oye.
Espérate. Es que...
A ver. ¿Ahora?
Ahora sí, estupendo. Bien.
La vejez, yo creo que te sientes más viejo de lo que eres y que la vejez te ha cogido por sorpresa, porque luego, oye, el desarrollo vital del resto del libro es muy... de mucho empuje.
Hombre, la vejez no es que me haya cogido por sorpresa, porque soy viejo desde hace bastante tiempo y ahora, desde luego, me siento, no solamente soy viejo, sino que lo sé. Pero, por otra parte, pues claro, todavía tengo pasiones, por decirlo de algún modo, y tengo mis furores de intelectuales, físicos. Y claro, ese contraste precisamente entre lo que aún hoy uno tiene de deseo de vivir y de pasiones, y por otra parte las limitaciones físicas evidentes y que cuanto más quieres hacer más se notan, pues eso es un poco la vejez, ¿no? La vejez es... Yo soy un viejo poco resignado a ser viejo, eso es el problema.
¿Tú creías que no sobrevivirías cuando Pelo Cohete, Sara, tu mujer, tu eterna novia, se fue a los cielos a los que le manda besos cada vez que entras en el agua, por ejemplo, a bañarte en la concha? Reivindicas el amor romántico y dices que la imbecilidad que más te ofende, o una de las que más te ofenden, es la condena pseudofeminista del amor romántico. Cuéntame eso.
Bueno, es que yo creo que el amor es romántico, no es amor. O sea, eso hay deseo, hay ganas de compañía, hay miedo a la soledad, pero el amor como tal amor, que no se puede confundir con ninguna de esas cosas, es romántico. Es decir, es un sentimiento que te eleva sobre lo que es la humanidad vulgar, ¿no? Es un sentimiento basado en la imaginación, basado en casi una mitología, ¿no? Borges decía que el que se enamora entra en una religión en que el Dios es falible. Y, bueno, de algún modo yo descubrí que, desgraciadamente, cuando uno se enamora, el Dios no solamente es falible, sino que es mortal, que es lo más peligroso.
No te avergüenzas de haber sido profesor de filosofía tanto tiempo, porque es un ejercicio que mantiene en adolescentes y en jóvenes el aprecio por lo inútil. ¿Por qué es eso así?
Porque intentar comprender y conocer el mundo es saber que no lo vamos a poder poner a nuestro servicio. Es decir, que el mundo es lo que es y nosotros podemos buscar una descripción argumental lo mejor, responder a las grandes preguntas que nunca se responden, que siempre la respuesta es parte de la siguiente pregunta, ¿no? Pero que la gente que lo que le gusta es decir, bueno, a ver, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué me llevo a casa? Bueno, esos tienen que aprender ciencias, pero no filosofía, porque la filosofía no es algo de llevarse a casa unas soluciones, sino al contrario, de crearse más preguntas de las que uno tenía cuando llegó, ¿no?
La filosofía enseña a pensar, han dicho siempre, y tú añades que y comer gambas enseña a chuparse los dedos, pero el pensamiento debe ser siempre un pensamiento crítico, aunque sea crítico como los progres siempre quieren, que es anticapitalista, antiestatal, antipatriarcal, antibinario, antiespecista y tal y tal.
No, pues el pensamiento, digamos, es pensamiento. O sea, ¿cómo vas a criticar algo que no conoces? O sea, cuando se dice, todo pensamiento tiene que ser crítico. Bueno, primero tendrá usted que saber de lo que trata. Tendrá usted que saber sobre lo que está pensando. Tendrá usted que plantearse las preguntas, digamos, que hace eso que te estás pensando. Porque empezar a criticar sin saber lo que te vas a llevar a la boca, pues me parece absurdo. No, el pensamiento es una selva en la que uno se mete y no sabe si se va a encontrar una fiera, si se va a encontrar unas florecitas, en fin, esas son las sorpresas que trae el pensamiento.
Citas a Pío Baroja cuando dice que a cierta edad ya uno debe ir a ningún sitio del que no pueda volver andando. Sin embargo, eso no lo sigues al pie de la letra.
No lo sigo, desde luego, no lo sigo. Pero bueno, cuando estoy allí en San Sebastián y viviendo así mi vida tranquila, la verdad es que sí. O sea, yo allí salgo, me doy un paseo, voy a sitios donde sé que voy a volver andando y además disfrutando mientras ando, ¿no? Luego hay otros lugares, ya las grandes ciudades, y pues es más molesto porque efectivamente ya no puedes volver andando casi de ningún sitio, ¿no? O sea que lo mejor es salir poco.
Citas a Oscar Wilde cuando dijo: cuando tienes 20 años quieres ser fiel y no puedes, y cuando tienes 40 quieres ser infiel y tampoco puedes. Pero dices que no siempre es así.
No, la verdad es que no siempre es así. La época del tío Oscar era donde la vejez llegaba antes, digamos, todavía que lo que llega ahora. Hoy a los 40 años uno puede ser, y yo te puedo asegurar que puede ser infiel con bastante comodidad. Ya más adelante empieza a ponerse difícil, pero todavía a los 40 seguro que tú puedes ser infiel perfectamente.
Fernando Savater, ¿en España se te tiene todavía por un progre de carril?
Bueno, yo creo que ya, por lo menos los que están menos despistados o los que han tenido la paciencia de seguir leyéndome, saben las modificaciones, porque yo todo lo que he cambiado intelectualmente lo he cambiado no de golpe, como esos cambios de opinión que tiene nuestro presidente, que cambia de 24 horas completamente de pensamiento, ¿no? Yo todo lo que he cambiado en las cosas en que he cambiado he ido procurando explicarlo. O sea, lo mismo que he explicado por qué pensaba una cosa, he intentado explicar por qué pienso otra. Y de hecho, el libro este, Carne Gobernada, en buena medida es una explicación de por qué he cambiado una serie de cosas que yo antes tenía por más o menos seguras, ¿no?
Ahora iremos a eso. ¿En cuestiones de sexo has sido como un taxi? ¿Solo vas cuando te llaman?
Eso es. Sí, yo, hay gente que está, digamos, que sale como los coches esos que salen a buscar a ver a quién encuentran, y yo no. Yo soy de los que tienen que llamarme como a los taxis.
Ahora prevalece bajo el apodo de feminismo un erotismo algo más anticuado y reaccionario, inventado por mujeres que consideran a todos los hombres que las desean como violadores?
Bueno, eso es lo que parece, ¿no? Yo, claro, primero bajo el rubro de feminismo hay muchas posturas diferentes, ¿no? Sobre todo los que empezamos a conocer el feminismo, pues hace muchos años ya. Yo en mi casa se llegaban a... Me acuerdo que había reuniones feministas en su época. Yo no sabía dónde meterme, me encerraba en mi cuarto para no molestar. Pero era un feminismo diferente, era un feminismo distinto. Y hoy mismo, pues efectivamente, hay mujeres feministas desde hace muchos años que no entienden lo que se vende como feminismo hoy. Y a mí, la verdad es que me resulta bastante poco atractivo en los aspectos ideológicos, ¿no? En cuando trata de convertirse en una especie de refutación del hombre, ¿no? El feminismo no es una refutación del hombre, sino una búsqueda de derechos en una sociedad en la que hay personas y ciudadanos, no hombres y mujeres.
Y un buen día llegó K, cuando tú no esperabas ningún taxi, y llegó el poliamor. ¿Eso cómo fue?
Bueno, eso fue pues una cosa de esas que pasan en el COVID, ¿no? Estábamos cada uno encerrado en nuestra casa. Yo tuve un Zoom con una chica, una señora ya, claro, que quería hablar conmigo y hacerme preguntas. Y bueno, y a mí pues me gustó mucho las preguntas y ella. Y entonces entramos en relación. Y bueno, eso ha sido, digamos, una recuperación de una ilusión que yo ya daba por perdida.
Cap pertenece a la bienintencionada clase media-baja que cree firmemente que estar a la izquierda de los socialistas es garantía de limpieza moral. ¿Has analizado con ella la aparición de Podemos a los que calificas de estafa política?
Bueno, yo ahí como en cuestiones políticas discrepamos bastante, o por lo menos tenemos a veces opiniones diferentes, pero yo procuro no estar sacando ese tema. Además, tampoco nuestra relación es política, ni mucho menos, sino que es humana. Y entonces, pero en fin, sí, efectivamente yo creo que Podemos es una, digamos, una estafa sorprendente, porque en un país, después de todo, europeo, culto, etcétera, como es España, el que arraigue un populismo bolivariano, que en fin, que tiene todas las contraindicaciones para ser racionalmente aceptado, pues francamente a mí me sorprendió. Yo creí que, bueno, que sería una cosa de que había un grupito que le gustaría. No, de pronto resulta que todo el mundo quería ser bolivariano en este país. Bueno, en fin, menos mal que se le ha pasado a casi todo el mundo ya.
Lo malo de tener un buen hotel o un gran hotel al lado de tu casa es que nunca vas a dormir en ese hotel. A no ser que alguna vez alguien te lleve, como a ti te llevaron al Hotel Londres. Te llevó K. ¿Cómo fue aquella noche en el Londres?
Bueno, es decir, fue un regalo de Navidades que me hizo estupendo. La verdad es que acertó completamente. Yo no lo hubiera... Alguna vez había comentado con ella que me daba pena que un hotel que estaba, claro, está al lado de mi casa, entonces es el único hotel del mundo al que yo no puedo ir, no, lógicamente. Y entonces ella me aceptó eso, y rodeándolo de un cierto misterio y con mucho humor, pues me organizó una jornada ahí en el Londres con un balcón maravilloso sobre la Concha. Mira que he visto yo veces la Concha, pues todavía desde esa perspectiva no la había visto nunca. Y fue, pues, una noche estupenda, claro.
¿Con el alcohol te pasa lo que Obélix, con la pócima máxima que caíste en la caldera y quedaste de esa manera inmunizado?
No, inmunizado me parece que tanto como eso no. Todavía siento los efectos. Pero sí, evidentemente cada uno, supongo que con el tiempo, tiene que elegir algún vicio que le complementa, que le refuerza, ¿no? Hay vicios que nos debilitan y que nos destruyen, a la larga quizá todos, pero bueno, en principio hay vicios incompatibles con uno, con su vida, y en cambio hay otros vicios que uno funciona bien con ellos, o sea, los sabe aprovechar bien, ¿no? Y hay el gran aforista alemán Lichtenberg decía: nunca sabremos cuántos versos estupendos de Shakespeare se deben a una copa de vino tomada a tiempo. Pues bueno, Yo, evidentemente, no soy Shakespeare ni tengo ese talento, pero no me ha venido mal ser bebedor y creo que, en general, me ha facilitado mucho la vida y el trabajo, ¿no? El beber. Si no, si realmente, yo nunca se lo aconsejaría a alguien al que le siente mal, ¿no?, la bebida, como mucha gente, pero yo, en cambio, creo que soy de los que me viene bien.
¿Acertó el policía del franquismo aquel día que te detuvieron en calificarte de anarquista moderado?
Oh, a mí me parece una definición estupenda. Yo efectivamente creo que la policía no es tonta, como se suele decir, ¿no? Es una definición muy buena. Yo ahora ya soy moderado. Lo de anarquista ya se me ha pasado un poco, afortunadamente, pero moderado sigo siendo bastante moderado en ciertas cosas.
¿Tu portátil Utopía es Libres e Iguales?
Sí, a mí ese, bueno, es que esa es la definición del ciudadano moderno, de una democracia occidental, o sea, la libertad para poder, dentro de las leyes, adoptar la búsqueda de la excelencia que uno prefiera y, por supuesto, pues la igualdad, es decir, el que todos tengamos ante las leyes los mismos derechos y las mismas obligaciones. Yo, es decir, a mí lo de libres e iguales es un país en que no hay personas que cometen un delito y les amnistían y en cambio otras personas por ese mismo delito se pasan años en la cárcel y cosas así, no, sino que es un país donde reina verdaderamente la igualdad y verdaderamente la libertad, es decir, la capacidad de respetar la ley creativamente, ¿no? Eso es lo que es la libertad.
¿Tus verdaderos enemigos políticos son los separatistas?
Bueno, yo creo que son los enemigos políticos de España, no míos, o sea, mí. Pues fue ya tengo yo otros enemigos biológicos casi más que esos. Pero es verdad que yo creo que el separatismo desde el siglo XIX, con el carlismo, vamos, la mentalidad carlista tan arraigada en España, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, es el enemigo de una democracia liberal en España. O sea, lo que ha boicoteado una democracia liberal en España desde el siglo XIX es el carlismo, es decir, el separatismo teocrático, que es lo que hay en Cataluña y en el País Vasco.
Cuando la izquierda se acercó a movimientos intrínsecamente reaccionarios como los separatismos, ¿tú abandonaste el redil, te curaste de esa enfermedad teológica?
En el País Vasco sí, eso yo creo que sí. Me vino, en fin, todos los males, incluso los peores males, tienen su lado positivo, ¿no? A mí me curó de muchas cosas, o sea, ver cómo se portaba la izquierda ante el terrorismo y ante el separatismo en el País Vasco, me hizo que se me cayeran los palos del sombrajo y que empezara un poco a ver las cosas con más claridad. A partir de ese momento, a partir de las cosas que oí, leí, vi, viví en esa época, radicalmente se me pasó el antifranquismo permanente que tenía, porque, claro, los jóvenes de mi época, de mi generación, los que, en fin, conocimos las cárceles de Franco. Ahora hay muchos antifranquistas que nunca han visto, no saben nada de Franco y desde luego Franco no los metió nunca en la cárcel porque nacieron bastante después de que él murió. Pero yo, pues claro, crecí en el antifranquismo y por lo tanto en un cierto radicalismo de izquierdas que la... El episodio de ver de cerca lo que ocurría por el separatismo y por la traición de muchos izquierdistas frente al separatismo en el País Vasco, pues me curó radicalmente de ese mal.
Te preguntas, ¿por qué conserva la izquierda tan buena fama en nuestro país a pesar de los crueles fracasos históricos que ha sufrido donde se ha impuesto de manera imperativa?
Bueno, hoy mismo sigue todavía, o sea, el hecho, hombre, si tú dices que eres, no sé, fascista, pues evidentemente tienes que dar explicaciones, ¿no? Es que el fascismo fue mal interpretado, tal, y con el izquierdismo o con la izquierda debía ocurrir lo mismo, porque la izquierda tiene un bagaje de muertos, de explotación, etcétera, yo creo que todavía peor que el fascismo. Entonces, si uno dice que es comunista, por ejemplo, debería decir, bueno, pero fíjese que yo no soy así, sino tal. Pero no, parece que es una cosa que se puede ser y que además uno puede estar muy orgulloso y muy contento y sobre todo sentir una gran superioridad moral sobre las personas que no son que no son de izquierdas, ¿no? Y todavía en este país, incluso cuando sale pues, partidos alternativas al orden supuestamente izquierdista que reina con el gobierno actual, pues las alternativas tienen también que reclamar a nosotros, sí que somos de verdad de izquierdas y tal. Sí, ¿por qué hay que ser de izquierdas? O sea, tampoco la izquierda tiene tantos logros extraordinarios como para que haya que aceptarla sin dudar, ¿no?
¿La evolución de tu forma de pensar se reflejó en tus colaboraciones en El País?
Evidentemente, yo siempre he procurado, en fin, ser fiel con mis lectores. O sea, si yo a mis de hecho, por ejemplo, pues como había sido un defensor de la alegría y un hedonista decidido y tal durante la vida, toda la vida, cuando murió Sara, mi mujer, me sentí obligado, digamos, a explicar que ahora sentía tristeza y lo que era la tristeza y que me daba cuenta, digamos, de la profundidad que la tristeza introduce en la vida, ¿no? O sea, creía que era una obligación con mis lectores el que, digamos, lo mismo que les había hablado con sinceridad de la alegría, les hablara con sinceridad de la tristeza. Y con las otras cosas, me pasa igual. Yo siempre he procurado en mis colaboraciones en el periódico ilustrar, digamos. Creo que es una oportunidad, en ese sentido tengo un poco la manía educativa, quizá porque he sido profesor muchos años, y creo que una columna en el periódico tiene una cierta obligación social de ser informativo, ilustrativo, educar incluso estéticamente al lector, ¿no? Y por supuesto, pues claro, ir cambiando porque las cosas cambian. O sea, hoy se llama socialismo a una cosa que no es socialismo en la época de Felipe González y en otras épocas tampoco. Entonces, bueno, pues eso hay que decirlo y hay que aclararlo y hay que aclarar que el gobierno no nos defiende de los peligros de este país, sino que nos atrae, como pasa con el separatismo, etcétera. Yo eso, pues claro, lo he ido diciendo y lo he ido poniendo en mis colaboraciones con la misma sinceridad con que otras veces he dicho otras cosas.
El Partido Socialista, dice, se encontró sometido al liderazgo caudillista de Pedro Sánchez y ocurrió lo peor que le ha pasado en toda su larga y polémica historia. ¿Esto también lo escribiste en El País?
Bueno, yo creo que lo he escrito incluso varias veces, vamos, o sea, de una forma o de otra, dándole unos meandros u otros, pero yo creo que ha quedado claro, digamos, lo que pienso de lo que fue en su comienzo el Pedro Sánchez. De hecho, la opinión mala que tengo yo de Pedro Sánchez desde el principio era tan mala como la que tenían los socialistas, que de alguna manera por eso que intentaron echarlo. De modo que efectivamente sí, yo se lo he dicho, son cosas que creo que en un país donde hay libertad de expresión y donde además hay libertad de pensamiento, pues uno puede decir esas cosas tranquilamente. No, es decir, no creo que haya que esconderse. Afortunadamente no estamos en un sitio donde haya que esconderse para decir las cosas, creo yo, vamos.
Yo recuerdo aquí en estos mismos micrófonos al que fuera director del País, Antonio Caño, al que tú citas también en el libro, cuando el volantazo después de las elecciones que da el diario El País, atribuyó su cese, su expulsión del periódico a Sánchez. A ti te acaban de llamar del País para decirte que suspenden tu colaboración. ¿A qué lo achacas o a qué lo atribuyes?
Bueno, es cierto que el País en este momento tiene una línea progubernamental, a mi juicio, exagerada. Es decir, el País es un artefacto al servicio de justificar y apoyar al gobierno y a los adláteres separatistas y izquierdistas que tiene el gobierno, y yo, pues claro, he escrito contra eso, y entonces en muchas ocasiones mi columna pues era un, digamos, algo que desmentía el resto del periódico, lo cual yo comprendo que es un poco, habría gente que se asustara un poco de ver que, digamos, una columna que aparecía por allí en la última página llevaba la contraria a todo lo que era el periódico antes, pero así son las cosas. O sea, yo no, en fin, mis columnas las escribo yo, no los demás, por lo tanto son responsabilidad mía, no de los demás. Entonces, claro, pues evidentemente ha habido un momento en que, por lo que pues han decidido que, a pesar de que ya formaba parte yo del paisaje del País, fíjate, casi medio siglo escribiendo en el periódico, Pero bueno, el contraste de mis opiniones con el resto del periódico pues era excesivamente patente y se acabó.
Dices en el libro, yo ya estoy volviendo a la Concha. Es decir, es una la figura que representa al nadador que entra hacia el mar y que cuando llega a las boyas vuelve hacia la orilla nadando.
Bueno, más bien son las traineras, ¿no?
Las traineras.
Las regatas en San Sebastián pues parten de la Concha, van hasta unas boyas en torno a las cuales se da el giro para volver, y luego se vuelve hacia la Concha, y la llegada del final de la regata es en la Concha mismo. Entonces, por esa idea de que hay que volver otra vez a la Concha, a veces en San Sebastián y tal, pues cuando decimos que alguien ya está mayorcito, tal, decimos, no, ese ya está volviendo a la Concha, ¿no? Yo ya estoy volviendo a la Concha, estoy a punto de llegar.
Te pregunta Antonio Naranjo con una celeridad impropia de su prudencia.
Pues muy rápido, antes de nada, darle las gracias por todo lo que hace y por todo lo que dice. Me parece un ejemplo de valentía en tiempos en los que tanta gente se esconde. Y la segunda, ¿el hecho de que el país ya no se parezca a usted significa que el país se parece demasiado a Pedro Sánchez?
Bueno, eso es lo que parece que pretende, ¿no? Y habrá a lo mejor a mucha gente que esté encantada de que se parezca a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, incluso a Yolanda Díaz, que todo el mundo tiene sus aficionados, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues prefieren mucho más que se parezca a esa gente que se parezca a mí. Yo, eso es algo que hay que aceptar, ¿no? Pero bueno, tampoco puedo evitar el que yo me parezco más a mí que a esa gente.
Le pregunta a Fernando Sabater, Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Fernando? Yo diría que una cosa es chocar con la línea editorial del periódico en el que uno escribe y otra criticar abiertamente el periódico en el que se escribe. No sé si ese es el motivo por el que sucedió lo que sucedió. Yo le preguntaría cómo fue la conversación que tuvo con la directora del periódico, con Pepa Bueno. ¿Fue en un tono duro, amigable o...?
No, yo la conversación que tuve con Pepa fue perfectamente amigable y normal, no en absoluto. Y lo que me transmitió una conclusión, digamos, a la que había llegado pues la administración del periódico, y no cabía más que aceptarla porque es una empresa que lo mismo que contrata, pues descontrata, ¿no? Entonces, hombre, yo más bien lo que he tratado siempre es de explicar por qué El País, que era un medio centrista, crítico, que evidentemente estaba a favor del centro-izquierda, pero por otra parte también era crítico con él y apoyaba otras opciones, y en él escribían otras personas que no eran obligadamente de izquierdas, pues poco a poco ha ido girando y convirtiéndose en lo que es actualmente, ¿no? Que es no un periódico más progresista, sino un periódico más gubernamental, que no es lo mismo. Entonces eso es lo que intentaba explicar. Entonces, intento explicar en mi libro, digamos, el por qué creo yo que el periódico ha sufrido esa transformación, a mi juicio, negativa. A lo mejor a otros les parece estupenda.
Y Paloma Esteban.
Sí, Fernando, estoy encantada de escuchar esta charla, muy interesante. Yo quiero preguntarle si cree que estamos condenados los lectores de periódicos a que en los periódicos cada vez más haya solo firmas o columnas que casen con esa línea editorial, porque da la impresión de que ya cuesta encontrar muchas veces periódicos donde haya voces discordantes. Y en todo caso, en vista de la descripción que hace de esa deriva o de los cambios que usted ve y que ha visto en El País, ¿si cree que esto iba a pasar antes o después? ¿Si usted seguía cómodo escribiendo en El País o creía que esto ya iba a ocurrir?
Yo, cómodo, sí, porque a mí no me disgusta escribir a la contra. O sea, casi, digamos, prefiero llevar un poco la contraria o mucho la contraria que decir lo que todo el mundo espera decir. Porque, claro, el problema, efectivamente, es que cada uno compra periódicos que digan lo que él piensa. Entonces, yo, al contrario, soy de esos que me compro 4 o 5 periódicos todos los días, porque lo que me gusta es, por supuesto, ver expuestas bien las razones que yo considero justas, pero también ver las otras por si acaso me convencen, porque así va uno cambiando a veces de opinión. Entonces, yo creo que los periódicos es difícil, digamos, que dentro del mismo periódico se dé una pluralidad tan grande. Hay una cierta pluralidad, unos más y otros menos, pero la mayoría de las veces hay una cierta unanimidad de ideología en el periódico. Entonces, la única forma es comprar varios, comprar unos cuantos y leer otros en Internet. Y esa es la única forma. O sea, la única forma es contrastar, ¿no? Es una forma, yo creo que es evidente, ¿no?
El que quiera conocer mejor a Fernando Savater tiene muchos libros para conocerle. Este es un compendio de lo último, del último Fernando Savater, que contrasta con el del anterior libro, que era Fernando Savater seriamente herido por la marcha, por el fallecimiento de Sara, y un renacer eterno, proteico, como siempre hemos visto en un ángel pensador como él, escribiendo un libro absolutamente delicioso. Es Carne gobernada. Querido Fernando, enhorabuena, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los oyentes por soportarme.